Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 21. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará otro a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a meditar los versículos del 1 al 14. Y nuestro tema es la tercera manifestación. Jesús, después de haber resucitado, estuvo presentándose ante sus discípulos. Y no solo ante el círculo de los 12, porque dice en Corintios que más de 500 hermanos le vieron como el Cristo resucitado. Y esta era la evidencia de que él era el cumplimiento de todas las profecías, de que él era el Cordero de Dios, de que él había satisfecho la justicia de Dios. Y él fue levantado victorioso de entre los muertos. Él venció el pecado, él cumplió la ley, él venció la muerte. Y él iba presentándose cada vez ante sus discípulos, que en realidad no habían comprendido totalmente el hecho de que Jesús había resucitado. Cuando estábamos hablando acerca de Tomás, solemos mucho hablar de Tomás y su incredulidad, pero no fue el único incrédulo. Cuando el Señor habló con aquellos del camino a Emaús, también les reprendió y les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer. Y miramos ahí que más que simple, sí había incredulidad, pero más que incredulidad había un tremendo dolor en el corazón de Tomás. Tomás era una persona que pues era leal al Señor Jesucristo. Y bueno, una cuestión de su propia, de su carácter, de su personalidad, es que era una persona pesimista, que esperaba siempre lo peor. No obstante, él quería estar siempre cerca del Señor Jesús. Lo vimos en pasajes como cuando el Señor había ido a Galilea y le llaman para resucitar a Lázaro. Y los discípulos se preocupan de que Jesús va a volver allí. Y le dicen: bueno, te querían matar, te querían apedrear y otra vez regresas allí. Y ya al final el Señor les explica que Lázaro está muerto, porque al principio ellos pensaban que estaba, el Señor les dijo que duerme. Y después les dijo que había muerto. Y Tomás responde con la expresión de: bueno, pues vamos nosotros para morir con él. Y a pesar de que él veía el peor escenario, él estuvo dispuesto a ir con Jesús, porque él prefería estar con Jesús, aunque eso significara la muerte. Y uno de sus temores era que aquel a quien él amaba, el Señor Jesucristo, fuera quitado de él. Y lo vemos cuando Jesús empieza a hablar de que se va a ir, y Tomás entra en pánico y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y de pronto todos sus temores se hacen realidad. Cristo ha muerto y él se ha quedado sin el Señor Jesús, quizás sin muchas ganas de estar con alguien más, razón por la cual él no se encuentra en la primera manifestación, que fue el día de la resurrección por la noche. Los otros discípulos lo animan compartiéndole lo que han visto: al Señor hemos visto. Y evidentemente el Señor lo atrae a través del testimonio de los otros discípulos, y en el siguiente domingo en la noche él está presente. Y el Señor habla directamente a su necesidad, habla a su corazón, y él cree en el Señor Jesucristo y confiesa que Jesucristo es Señor. Reconoce la deidad del Señor Jesucristo. Y Dios está haciendo su obra. El Señor es paciente. El Señor ya les había dicho a los discípulos que ellos se fueran a Galilea. En el capítulo 28 de Mateo, el ángel le dijo a las mujeres que vayan y le dijeran a sus discípulos que se fueran a Galilea, que ahí le iban a ver. Y era algo que el ángel les había dicho, que se fueran a Galilea. Evidentemente, la primera manifestación pues fue en algún lugar en Jerusalén, a puertas cerradas, por miedo de los judíos. Muy probablemente la segunda reunión, que también fue a puertas cerradas, no haya sido tal vez ya en Jerusalén, sino probablemente en Galilea. Pero evidentemente en esta tercera manifestación están en Galilea. Y pues había un periodo de cierta incertidumbre. Ellos no tenían mucha claridad en lo que venía. Y Pedro, como siempre, con su carácter de líder, pues se pone delante de seis de los discípulos, y pues él era pescador, y él dice: pues no sabía qué iba a hacer de su vida de ahora en adelante. Y pues él decide ir a pescar, y dice la Biblia que ellos se van a pescar y se van con ellos otros otros 6 de los discípulos. Y cuando miramos cuál es el contexto de esta manifestación, podemos pensar que el domingo de la resurrección por la noche, podemos pensar que fue el primer culto de la iglesia después de que Cristo resucitó. El siguiente domingo, cuando Tomás estaba, pues fue el siguiente culto. Y ahí se hizo, había algo que empezó a ser una expectativa para los hermanos, y era que cuando ellos se reunían, esperaban que Cristo se manifestara en medio de ellos. Y el Señor lo sigue haciendo. Y se volvió una costumbre saludarse para animarse con la palabra Maranata, que es ven Señor Jesús. En esta tercera manifestación, digamos que el Señor está, se manifiesta a ellos ya no en el ambiente propiamente de un culto de adoración, pero recordemos que para los redimidos del Señor todo es adoración, y se encuentran en su trabajo cotidiano, y el Señor se manifiesta en un lugar donde ellos están realizando su trabajo cotidiano. Y estaban, dice la Biblia, ahí junto al mar de Tiberias. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, dice el versículo 1, y se manifestó de esta manera. Y la manera en que se manifestó es que, bueno, Pedro había liderado un grupo ahí de 6. En el versículo 2 se nos dicen algunos nombres, y se estaban juntos Simón Pedro, estaba Tomás, y ya no estaba más solo, estaba en la comunión con los hermanos, no precisamente en el culto de adoración, pero trabajando juntos. Y el trabajo es también un acto de adoración. Estaban Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que serían Jacobo y Juan, y después se menciona a otros 2 que no se dice su nombre. Y no sabemos si esos otros 2 eran del círculo de los 12 o eran de algunos de los otros hermanos, como en la primera ocasión que Jesús se manifestó. No estaban solo los, bueno, ya no eran 11, sino eran, no eran 12, sino 11. Pero probablemente se estaba contando también a Matías ya, pero habían otros hermanos. Y el hecho de que se mencione como anónimos es una, Cristo se manifiesta no solo a aquellos que Él ha elegido para tener algún ministerio dentro de la iglesia, como apóstoles, pastores y maestros, profetas. Ese hecho de mencionar anónimos está hablando de la mayoría de los santos, de aquellos que quizá pues no van a tener precisamente un ministerio público, pero el Señor Jesucristo habla de su disposición de manifestarse a cada uno de sus escogidos, haciendo énfasis en que no hay tal cosa como una jerarquía dentro de la iglesia, sino el Señor se manifiesta, haciendo a un lado ideas. Muchas veces tenemos ideas de que, pues como que los pastores tienen más palanca, y les decimos que oren por nosotros. No es malo decirles que oren por nosotros, pero es bueno compartirles nuestros motivos de oración, y oramos unos por otros. Pero es una idea extraña a la Escritura el pensar que aquellos que tienen un ministerio público, pues como que son los que más deben orar por nosotros, porque es algo que no sé dónde buscamos, pero no es así. El Señor nos ha abierto el acceso al lugar santísimo. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia, sea que sea uno de los apóstoles en aquel tiempo, sea que sea un pastor, sea que sea un diácono, el que sea el ministerio que tenga, sea que sea un maestro de la escuela dominical, o sea un miembro de la congregación de esos que no se va a mencionar su nombre, como aquí no se menciona a esos otros 2 por nombre. El Señor se manifiesta a los suyos. Ahora, ¿cuál es la ocasión en que se les manifiesta? Dice la Biblia que se fueron a pescar y entraron en una barca y estuvieron toda una noche trabajando para pescar y no pescaron nada. El Señor se les manifestó después de una noche de pesca sin resultados. No hubo resultados, pues, anhelados. Un pescador va y pues espera regresar por lo menos con un pez, pero esa noche no habían pescado absolutamente nada. La manifestación del Señor, ya después de ver el cómo, el entorno, el contexto de esa manifestación, podemos ver que Juan empieza a hablar ya de la manifestación en sí. Y dice el apóstol Juan ahí en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Jesús se presenta en la playa y estaba amaneciendo. Quizá todavía estaba empezando a clarear, probablemente había neblina, porque dice la Biblia ahí que los discípulos no le reconocieron. Quizá la distancia no era, eran más o menos como dice 200, a ver, dice aquí, ...200 codos... probablemente unos 60 metros... y bueno, es probable que uno no pueda distinguir bien a una persona cuando está amaneciendo a una distancia de 60 metros... El caso es que ellos no reconocieron que era el Señor Jesús, y el Señor Jesús se presenta como una persona que saluda con un saludo habitual que se le hacía a los pescadores. Es probable que algún administrador, algún mayordomo de alguna familia se parara y preguntara. Nuestra traducción 60 traduce hijitos. Algunos comentaristas dicen que la traducción más adecuada sería muchachos. O sea, el imaginar a alguien que quiere consumir producto que traen los pescadores y les pregunta si tenían algo de comer, no precisamente porque el Señor les iba a hacer un desayuno, sino porque quería comprar de comer para su familia. Y ellos responden que no habían pescado, no le reconocen, y a pesar de no reconocerle, el Señor da una orden. Y la orden es, les dijo el Señor, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y en alguna otra ocasión, tiempo antes, habían tenido una pesca milagrosa también. Después de una noche de pescar y no haber encontrado un pez, el Señor les da instrucción de echar la red. Y Pedro en esa ocasión dice algo al Señor. Él le dice, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Y probablemente eso llevaba la implicación de que, bueno, él era, pues no era un principiante como pescador, era un hombre que era su oficio de toda la vida. Y él sabía que la mejor hora para haber pescado, pues debió haber sido en la noche. Pero bueno, ya que el Señor tú lo estás diciendo, pues lo vamos a hacer. Y lo hace, y él en ese momento, pues él, el temor de Dios, Dios se le revela su deidad. Y en esta ocasión no hay ni una objeción, ellos sencillamente hacen lo que tienen que hacer, echan la red. Y en ese momento, el discípulo al que Jesús amaba se da cuenta de quién es aquel a quien no habían reconocido. Y dice el versículo 6, entonces echaron la red y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Los discípulos obedecen. El Señor es soberano sobre su pueblo y sus ovejas oyen su voz y hacen lo que Él les manda. Pero el Señor está mostrando no solo su soberanía sobre su pueblo, sino también está mostrando su soberanía sobre la creación. No solo los discípulos obedecieron de echar la red a la derecha. Es muy probable que a lo mejor los peces estaban allá y el Señor les ordenó no entrar en la red durante toda la noche. O a lo mejor no estaban realmente allí, pero en el momento en que el Señor dijo qué es lo que ellos tenían que hacer, también dijo qué es lo que los peces tenían que hacer. Y los peces estaban allí en la red y ellos tuvieron una pesca. Y el Señor estaba mostrando que es soberano sobre toda su creación, sobre su pueblo y sobre toda la creación. Él es Señor. El discípulo amado ve la gloria del Señor. ¿Y qué es lo que él hace al verlo? Proclamar la gloria del Señor. Él grita, es el Señor, dice. Entonces, versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Y cuál es la bendición de que el Señor se manifieste? Comentaba yo hace un rato que el primer domingo en la noche después de la resurrección, estaban reunidos y Jesús se puso en medio. Y el siguiente domingo estaban reunidos y Jesús se puso en medio. Y empezó a ser un anhelo de los hermanos. Y debe ser un anhelo nuestro el hecho de que el Señor se manifieste, no solamente en nuestro culto de adoración, sino en cada momento de nuestra vida, pero también relacionado con el hecho de anhelar su venida. Hablaba yo del saludo Maranata, que era por la expectativa de que Jesús se pusiera en medio. Y nosotros sabemos por la Escritura que donde están dos o tres congregados en su nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Pero el hecho de anhelar la venida del Señor, el hecho de anhelar que el Señor se manifieste, el hecho de anhelar que podamos ver la gloria de Cristo y podamos regocijarnos. Y el pasaje termina mostrándonos la bendición de la manifestación, cómo el pueblo del Señor es bendecido cuando Cristo se manifiesta, lo cual nos debe llevar a anhelar la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió con Pedro? Cuando él escuchó que era el Señor, bueno, no es que Pedro estaba desnudo, pues había quitado su ropa. Uno no entra a pescar vestido de zapatos se pone la mínima ropa para poder pescar, y él estaba con la mínima ropa para poder pescar. Pero un judío nunca se presenta, un oriental nunca se presenta ante su superior con lo mínimo de ropa. Y aquí habla el hecho de que Dios se manifiesta, hace que crezca en el corazón de su pueblo el temor del Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Una de las cosas que escasea tremendamente en este tiempo es temor del Señor. Y no hay manera de temer al Señor si no se conoce al Señor. Y solo podemos conocer al Señor cuando Él se manifiesta. Y vemos una actitud de reverencia, una actitud de temor. Y Él, unas ansias en su corazón de encontrarse, de estar cerca del Señor, se pone la ropa y deja a los demás lidiando con la red y con los peces. Y Él se apura a estar cerca del Señor. La otra bendición de la manifestación del Señor es poder experimentar que Dios es el proveedor de toda necesidad de su pueblo. El Señor provee para su pueblo por medio del trabajo, y este pasaje nos presenta que Él puede proveer por medio del trabajo y a pesar de nuestro trabajo, porque no habían pescado nada. Y el Señor les dijo que echaran la red, y echaron la red y estaban los peces y ellos tuvieron trabajo. Pero cuando ellos llegaron a la playa, el Señor ya tenía un pez en las brasas que ellos no habían sacado. Ese no era fruto de su trabajo. Y también Jesús les dijo que sacaran de lo que habían trabajado. Pero el Señor provee a través del trabajo de su pueblo y a pesar del trabajo de su pueblo. Hay ocasiones en que Dios lo quiere hacer de otra manera. Y Spurgeon dice, Dios derramó bendición después de una noche de trabajo. Y eso nos llama al hecho de la diligencia en el trabajo y en el servicio al Señor. Tanto en nuestro trabajo es un acto de adoración a Dios, como nuestro servicio exclusivo para Dios, ser diligentes y poder experimentar que el Señor es quien provee toda necesidad de su pueblo. El Señor provee para alimentar a su pueblo en todos los sentidos, no solamente en el sentido espiritual, aún en el sentido material. Dice la Escritura, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? El Señor es nuestro proveedor. El Señor tiene cuidado de su pueblo. Y el Señor prospera el trabajo de su pueblo, y el Señor provee muchas veces independientemente del trabajo que su pueblo hace. La otra bendición de la manifestación es comunión con Jesús. Estuvieron en un tiempo de intimidad con el Señor, compartiendo los alimentos, y vieron que el Señor había preparado alimento para ellos. Y eso produjo una intimidad con el Señor, pero también un crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Poder mirar, dice algo interesante el
El apóstol Juan dice, versículo 11 y 12, dice, subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ninguno se atrevía a preguntarle quién es. Había habido un crecimiento en la gracia. Estaban creciendo en su conocimiento del Señor Jesucristo. Y no había necesidad de que le preguntaran ya quién era. El Señor, habían aprendido a distinguir la gloria del Señor. Habían aprendido a distinguir su soberanía. Se habían regocijado de su provisión. Y estaban bien claros y seguros de que era su Salvador resucitado. Aquel que les amó con amor eterno, aquel que a pesar de la manera en que ellos se habían portado, les amaba, aquel que es el siervo del Señor, que por amor al Señor, a su Padre, también sirve a su pueblo, aquel que les había lavado sus pies, ahora había hecho una comida para ellos, y estaba compartiendo y teniendo comunión con ellos. Es probable que fue un tiempo de reflexión. Probablemente Pedro miraba el pez en las brasas y quizá le hacía recordar aquel fuego donde él se acercó a calentarse cuando le preguntaron si conocía al Señor Jesús. Quizá Tomás también meditaba en su corazón, pues, esos momentos en que su dolor lo llevó a la incredulidad, y sin embargo poder experimentar una comunión íntima con el Señor Jesucristo y poder regocijarse de crecer en conocer al Señor Jesucristo. Y lo que el Señor hizo, sigue haciendo. El Señor sigue manifestándose a su pueblo. El Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su espíritu, a través del cual podemos verle. Y debe ser el anhelo de nuestro corazón, anhelar verle. El poder decirnos de vez en cuando, Maranata, el Señor viene. Con expectativa de que Él está en medio, pero también con la expectativa de amar su venida. Todo gira en torno a nuestra esperanza de que Él se manifieste. Estamos esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que aún la creación misma está esperando ese momento glorioso. La creación misma gime porque ha sido sujeta a vanidad y está esperando ese momento de la redención gloriosa de los hijos de Dios que se va a dar cuando Cristo se manifieste. Y es en torno de esa nuestra esperanza. Dice Juan, cierra esta sección diciendo, esa es la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado. Pero Juan, en primera de Juan, escribe y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y qué maravillosa expectativa y anhelo de nuestro corazón. Tiene todo el sentido de que los hermanos se saludaban para animarse con Maranata. Que ven, ven Señor Jesús. Y que sea nuestra expectativa en todo momento. El Señor nos está enseñando aquí que no solo es los tiempos, si bien en los tiempos de nuestra adoración colectiva, pero en los tiempos de nuestro trabajo, anhelar que el Señor se manifieste. Anhelar y clamar al Señor para que dé dirección en nuestro trabajo. Es interesante que ellos tuvieron dirección divina en su trabajo. El Señor les dijo a dónde tenían que poner la red y fueron obedientes al Señor y el Señor mostró su gloria. Y qué distinto es, bueno, en la vida, el Señor por supuesto los estaba preparando para ser pescadores de hombres. Y ellos, el Señor los había elegido del trabajo de ser pescadores. Y yo creo que muchas veces, bueno, algunas personas, yo no sé mucho de la pesca, pero leyendo algunos comentaristas, ellos creen que es parte bastante habitual en el trabajo de un pescador el encontrarse con noches como esta, donde trabajaban toda la noche y no se pescaba nada. Y haciendo la obra del Señor, es muy probable que uno predique y aparentemente no suceda nada. Sin embargo, ese no es asunto nuestro. El asunto nuestro es que no nos cansemos, pues, de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. El trabajo en la obra del Señor es proclamar el Evangelio. Y el que va a salvar a las personas según su voluntad es el Señor, que es soberano en lo que Él hace. Cuando Él desea que los peces estén en la red, los peces van a estar allá. Cuando Él desea que aquellos por los cuales Él murió escuchen su llamado eficaz, ellos van a escuchar. Y hermanos, que nuestro anhelo sea esa, el que Cristo se manifieste en todo tiempo en nuestra vida, que sea nuestra oración, que sea nuestro anhelo, y que podamos amar la venida del Señor Jesucristo. Vamos a orar.